Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Suceso espeluznante en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años como presunto autor de la muerte de su madre, a la que posteriormente descuartizó. La detención se produjo ayer después de que una amiga de la fallecida se dirigiera a la oficina de denuncias del distrito madrileño de Salamanca y comunicara que llevaba alrededor de un mes sin verla. Una patrulla se dirigió al domicilio de la fallecida en la calle Francisco Navacerrada, en la zona de ventas, donde encontraron a la mujer descuartizada y en ese mismo instante procedieron a la detención del hijo, que se hallaba también en el interior de la vivienda. La presión vecinal y los activistas no han conseguido evitar en esta ocasión los 4 desahucios de Argumosa 11, donde se han registrado 6 detenciones en medio de una gran tensión. Otras 26 personas han sido identificadas por obstaculizar la actuación de la Comisión Judicial. Argumosa 11, en el barrio de Lavapiés, se había convertido en el símbolo de la lucha contra la especulación inmobiliaria.
Me avisaron allá a las 7 de la tarde. Se me han quedado muchas cosas en mi casa, no las puedo sacar.
¡No, policiales!
Estamos esperando a ver dónde nos llevan. Está todo por la escalera, todo. A mí se me han quedado cosas dentro.
¡Ni un desahucio más!
Estamos esperando a ver lo que pasa.
¡El único camino!
Esperaba que por lo menos tuvieran más corazón que de lo que han tenido.
Es viernes, es 22 de febrero. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. La Fiscalía pide el ingreso en prisión de la manada de Collado Villalba.
Para ello solicita que se convoque a las partes para celebrar una vista en la que solicitará el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los 3 jóvenes condenados. Al no ser firme aún la sentencia y ante la posibilidad de que la recurran, teme la Fiscalía que puedan fugarse.
Móstoles, 41 alumnos intoxicados en el colegio público Blas de Otero.
Intoxicación leve. Ninguno de los afectados, alumnos de infantil y de primaria, ha tenido que ser hospitalizado. La Consejería de Sanidad estudia el origen de la gastroenteritis.
La Comunidad de Madrid refuerza el cuerpo de bomberos.
Lo hace con un total de 113 nuevos bomberos, refuerzo que sitúa a la Comunidad de Madrid con el mejor ratio por habitante de toda España en cuanto a efectivos de bomberos.
El Ayuntamiento de la capital presenta el carnaval de este año.
Del 1 al 6 de marzo y en el barrio de Prosperidad como eje central, la Vía d'Ordre serán los pregoneros con desfile en el Parque de Berlín y un sardinero para degustar el postre de chocolate típico de la festividad.
Llega también la edición número 23 de Teatralia.
El Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid tendrá la Igualdad y la Inclusión como telón de fondo. 25 días en los que 27 compañías de todo el mundo van a mostrar las últimas tendencias de la escena infantil y juvenil.
Y en deportes vuelve la Liga Carlos Rodríguez.
Sí, después de una semana con fuertes emociones en la Liga de Campeones, vuelve el Campeonato Nacional de Liga con un derbi para los madrileños mañana a la 1 de la tarde en el Coliseum Getafe-Rayo Vallecano. Levante, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Leganés-Valencia quedarán ya para el próximo domingo. Y esta noche el Real Madrid de baloncesto vuelve a la competición tras toda la polémica final de la Copa del Rey. Será a las 9 de la noche en el Palacio Real Madrid Bayern de Múnich. Con la victoria, los de Lasso se aseguran la clasificación para los playoffs de la Euroliga.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Circulación intensa ya de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades de salida también por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 42 a la altura de Parla y la 5 a su paso por Alcorcón. Tráfico lento en la ronda de circunvalación M40 en Coslada en ambos sentidos, Villaverde, dirección A4 y Monte Carmelo y Valdemarín hacia las 6. De momento en el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas. Eso sí, recuerden que es viernes, jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Estamos también en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Novedades para el tráfico. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los últimos minutos se incrementa considerablemente la circulación en general. Si hablamos de vías de salida desde el centro, ya tenemos que mencionar, por ejemplo, movimientos muy céntricos, como son, por ejemplo, las conexiones desde Cibeles con el Paseo del Prado y la Glorieta del Emperador Carlos V, ese movimiento en sentido sur. También apreciamos ya una intensidad alta, aumenta el tráfico en la zona de salida por O'Donnell y Doctor Esquerdo y aumenta en algunos tramos del Paseo de la Castellana, en especial en sentido norte. Pero es la M30 la vía que hasta ahora ofrece ya una circulación más lenta con retenciones, tanto por la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol, todo ello en sentido San Pol de Mar, como en las proximidades a la zona del puente de Costa Rica, Ramón y Cajal, en sentido sur. Hasta el puente de Vallecas también una situación de tráfico muy lento con retenciones.
¿Y qué tal van los autobuses de la EMT? Novedades, Elena Raura, buenas tardes.
Buenas tardes. Las obras que se están realizando en Paseo de la Habana nos obligan a trasladar dos paradas de la línea 14. La situada en el número 198 se traslada 30 metros después en la misma calle y la del número 204 unos 50 metros antes. Esta noche, a partir de las 11, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican sus itinerarios debido a la celebración de un evento en el Palacio de los Deportes.
Por cierto, que la avería de un autobús interurbano en el bus BAO de la A6 en el acceso al túnel del intercambiador de Moncloa ha provocado una cola de autobuses y de pasajeros que se han visto obligados a bajar de los vehículos y recorrer el carril a pie. El incidente ha ocurrido pasadas las 9:30 de la mañana y poco después ya se estaba habilitando un carril externo para poder sacar a los autobuses atascados.
Lo que ha pasado es que un autobús de los que viene por la A6 desde la Sierra Norte de Madrid se ha quedado averiado pues a la entrada del juzgado de Moncloa. Sí, nos han dicho que si queríamos podíamos bajar de los autobuses e ir caminando por el juzgado hasta Moncloa, porque llevamos bastante tiempo esperando dentro de los autobuses y bueno, pues la gente tiene que ir a trabajar, tiene que ir a hacer cosas. Si han parado las motos, han ido parando pues para poder dejar pasar a la gente, pero sí, un poco peligroso sí es.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Se acerca el fin de semana y tenemos un anticipo casi primaveral que nos cuentas, Elena Miñambres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Pues así es. A priori, pocas novedades nos depara la previsión meteorológica de cara a este fin de semana. Hoy viernes ya estamos viendo el cielo limpio de nubes, muy azulado y la temperatura ascendiendo. Ya veníamos anunciando que iban a ascender, por lo tanto hoy vamos a encontrar valores cercanos a los 19 grados en Madrid, 20-21 en la comarca de Las Vegas, y de los 20 no vamos a bajar durante la jornada del sábado. Mañana ascienden un poquito más, ya el domingo podrán perder algún grado, pero aún así seguiremos hablando de valores propios del mes de mayo, porque tenemos temperaturas por encima de la media. Eso sí, durante el fin de semana podemos ver algo más de nubosidad, pero de momento inofensiva, porque no toca sacar el paraguas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Buenos días,
los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Onda Madrid,
Las noticias de las dos.
Y vamos ya con algunos de los detalles del crimen que les avanzábamos hace unos minutos. La Policía Nacional ha encontrado en una vivienda del distrito de Salamanca, en la capital, el cuerpo descuartizado de una mujer de 49 años y ha detenido a su hijo. ¿Qué más sabemos, Elia Fernández?
Por ahora sabemos que fue una amiga de la víctima quien dio la voz de alarma. Llevaba un mes sin verla, no contestaba al teléfono ni tampoco le devolvía las llamadas. Entonces decidió presentar una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano del distrito. La policía se desplazó ayer al domicilio de la mujer, situado en la calle Francisco Navacerrada, en la zona de ventas. Lo cuenta Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los agentes de la Comisaría de Policía del distrito de Salamanca se dirigieron al domicilio donde vivía esta mujer. Una vez allí, llamaron a la puerta, y a la puerta les abrió un joven, y este joven finalmente pues facilitó el acceso a los agentes al domicilio. Y él mismo manifestó que la mujer que estaba dentro y que había fallecido.
El hallazgo no quedaba ahí. Los agentes se encontraban una escena dantesca. Descubrieron que la víctima había sido descuartizada y sus restos metidos en varios tupper de cocina. Inmediatamente arrestaron al hijo de la mujer como presunto autor de los hechos. Por ahora se desconocen las circunstancias del crimen porque el joven, que tiene 26 años, se ha negado a declarar. Podría pasar a disposición judicial mañana por la mañana. Algunas informaciones apuntan a que tenía antecedentes por maltrato a su progenitora.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La Comisión Judicial ha ejecutado finalmente los lanzamientos de Pepi, Rosy, Juan y Mayra, que han sido desahuciadas este mediodía de sus viviendas de la calle Argumosa número 11, después de numerosos intentos. 6 activistas han sido detenidos por la Policía Nacional, acusados de resistencia y desobediencia a la autoridad al intentar impedir los desalojos. Dentro del edificio, decenas de manifestantes ataviados con cascos azules, en referencia a la resolución de la ONU que pidió la paralización de estos lanzamientos, se habían apostado en las escaleras para obstaculizar la entrada de la comisión y también de los agentes de policía. Además de los arrestados, otras 26 personas han sido identificadas. Volvemos a Lavapiés. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la tranquilidad ha vuelto ya a esta calle Argumosa, donde decenas de activistas y un fuerte dispositivo policial han tenido cortada la calle durante gran parte de la mañana. El motivo, el desahucio de Pepi, Juan, Rosy y Mayra, que ha durado cerca de 4 horas y que finalmente culminaba con la salida de los pisos de las 4 familias. Esto es lo que nos decía Juan a los medios.
Todavía no, estamos esperando, a ver. Tenemos todas las cosas ahí, los pasillos, hay todo tirado, todo ahí. Hemos sacado las cosas como hemos podido. Mayra está mal porque acaba de dar a luz hace una semana y está bastante mal y también se queda con 3 niños pequeños en la calle.
Ahora estas personas tienen que encontrar un lugar para vivir, como relata Alejandra Jacinto, abogada de varias de estas familias.
Que se ha producido efectivamente ya el desalojo de las 4 familias, que de las 4 familias, 3 no cuentan con la alternativa habitacional y una de ellas, a pesar de que hay una propuesta de alternativa habitacional, todavía no tiene ni contrato ni llaves de esa vivienda, con lo cual a día de hoy no cuenta con la alternativa habitacional, se van a quedar en la calle. Ahora mismo no tenemos ninguna, digamos, oferta encima de la mesa, más allá de trasladarlas por unos días a un hotel por parte de servicios sociales.
Desde las 2 de la madrugada han estado apostados aquí varios furgones policiales ante la presencia de decenas de activistas y vecinos que tanto dentro como fuera del inmueble han intentado evitar que se consumara ese desalojo, lo que ha provocado la detención de 6 de estos activistas. Mercedes Revuelta, de la plataforma antidesahucios, recuerda que se está vulnerando resoluciones de la ONU.
La ONU le está diciendo al Estado español que no puede desahuciar. Y como el Estado español está desahuciando a estas familias hoy, vendrá una multa de Naciones Unidas al Estado español que pagaremos todos y además le tocará resarcir e indemnizar a estas 4 familias que hoy está echando a la calle.
Vecinos y activistas han lamentado que 3 juzgados se hayan puesto de acuerdo para poner en la calle a familias que tienen a su cargo, por ejemplo, a una persona discapacitada o a un bebé de menos de 1 mes. Además, por primera vez en uno de los autos enviados a las afectadas, se ha advertido de las consecuencias penales que podría acarrear esta resistencia al desahucio.
Sobre este asunto de Argumosa, el presidente Ángel Garrido ha dicho que van a buscar la forma de solucionarlo, pero que las soluciones inmediatas corresponden al Ayuntamiento de la capital.
Hoy se ha producido este desahucio y vamos a intentar dar solución con los recursos que tenemos, que es nuestra propia agenda de la Agencia de la Vivienda Social. Me consta que había pedido una solicitud de vivienda es relativamente reciente y que está en la lista de espera del cupo de especial necesidad, con lo cual la previsión es que en poco tiempo, en meses, pudiera estar solucionada este tema. Mientras tanto, lógicamente, son los ayuntamientos los que tienen que hacer frente a la urgencia social inmediata.
La pelota está en el tejado del ayuntamiento, venía a decir el presidente madrileño, y en el Palacio de Cibeles la reacción ha sido también casi inmediata. La portavoz del gobierno municipal y el concejal de Hacienda, que lo es también del Distrito Centro, han convocado a los medios para exigir soluciones en materia de vivienda a la Comunidad de Madrid y también al gobierno de la Nación, Pablo López.
Jorge García Castaño, concejal presidente del Distrito Centro, hace un llamamiento tanto al gobierno autonómico como al central.
A la comunidad autónoma, que tiene que construir vivienda, que lleva una década prácticamente sin construir vivienda, y al gobierno central, a que en estos últimos días de legislatura, en este viernes o el próximo viernes, se llegue a un acuerdo sobre el decreto de vivienda, que es un decreto fundamental.
Por su parte, la portavoz municipal ha lamentado que el trabajo de estos meses no haya fructificado y critica al juzgado haber acordado el desalojo a pesar de los llamamientos de Naciones Unidas. Rita Maestre.
Hemos hecho un trabajo para ofrecer y para encontrar soluciones, para tratar de mediar también con el juzgado y recordar que este procedimiento se seguía adelante a pesar de que Naciones Unidas ha dicho de forma clara y tajante que no debe producirse este desalojo mientras no exista una alternativa habitacional.
A su juicio, el problema de la vivienda en Madrid es estructural y reclama medidas legales enfocadas a limitar la subida de los precios del alquiler. Recuerda que mientras el ayuntamiento tiene en marcha la construcción de 3.400 viviendas públicas, la comunidad solo tiene 300.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, también ha deseado que el caso de Argumosa 11 sea el último en producirse en la ciudad.
Muchísima tristeza, porque nosotros entendemos que es importante el que se puedan mantener las personas que tienen sus hogares en determinados centros de Madrid, y sabéis y todo el mundo conoce, y además creo que el día 4 de marzo va a haber una gran exposición, vamos, un desayuno en el que se va a explicar con todo detalle todos los programas de vivienda que tenemos, y yo quisiera que estos fueran pues los últimos desahucios que se producen con esas características.
Y mientras la Comisión Judicial completaba el desahucio de Argumosa 11, en el programa 120 Minutos de Telemadrid coincidían hoy los portavoces de los grupos, de los cuatro grupos municipales en el ayuntamiento. Son además de Rita Maestre, de Ahora Madrid, a la que ya hemos escuchado, Íñigo Enríquez de Luna, Partido Popular, Begoña Villacís, Ciudadanos y Purificación Causapié.
Llegaron aquí con la bandera de que iban a parar los desahucios. Al poco tiempo de llegar, la oficina antidesahucios que crearon la cancelaron.
No sé qué hacen concejales del Ayuntamiento de Madrid que están gobernando, que podrían garantizar la alternativa habitacional tal y como decía su programa, quejándose de que estas personas se vayan a quedar en la calle.
La escasez de vivienda pública y también la escasez de alternativas por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento a estas familias.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La Fiscalía va a pedir el ingreso en prisión de los tres jóvenes integrantes de la conocida como Manada de Collado Villalba tras haber sido condenados por la agresión sexual a una chica en marzo de 2015. La Audiencia Provincial de Madrid les condenó este miércoles a 15 años de cárcel a dos de ellos y a 14 al tercero por agresión sexual continuada a la joven en un piso de esta localidad madrileña. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Según la Fiscalía, dada la gravedad de la condena impuesta a los tres integrantes de la manada de Collado Villalba, que alcanza los 44 años de cárcel, es necesario que ingresen en prisión hasta que dicha condena sea firme para evitar el riesgo de fuga. Por eso, pide a la Audiencia Provincial de Madrid que convoque a las partes, incluidos los condenados, a la vista del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde solicitará dicha medida. El tribunal consideró probado que los tres chicos agredieron sexualmente a la víctima en un piso de Collado Villalba, obligándola a realizar prácticas sexuales en contra de su voluntad, cita la sentencia, una situación de intimidación ambiental a la que la joven no pudo sustraerse. Además de los 44 años de cárcel, serán sometidos a 7 más de libertad vigilada, no pueden durante otros 25 años acercarse a la víctima ni a su casa o trabajo y deben indemnizarla con 30.000 euros por daños morales y psicológicos. El tribunal debe fijar día y hora para celebrar la vista requerida. Si acepta la petición fiscal, la manada de Villalba puede tener contadas las horas en libertad.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Unos 500 alumnos se encerraron anoche en el rectorado de la Rey Juan Carlos en Móstoles con la intención de frenar el nuevo plan de ordenación docente cuya aprobación está prevista para hoy. Los alumnos, de hecho, han impedido la entrada de varios de los miembros del Consejo de Gobierno, aunque la mayoría sí ha podido acceder, con lo cual ha habido quórum suficiente para celebrar la reunión. La protesta de los estudiantes, que se ha mantenido durante toda la semana, obedece a la reubicación de algunos grados que se imparten actualmente en el campus de Aranjuez. José Luis Urgel.
A esta hora el Consejo de Gobierno sigue reunido. Los miembros están haciendo más preguntas de lo habitual ante la protesta estudiantil, aunque todo apunta a que el nuevo plan de ordenación docente saldrá adelante. Un plan que contempla la eliminación de 6 grados del campus de Aranjuez para alumnos de nuevo ingreso. Desde la universidad subrayan que los estudiantes ya matriculados seguirán recibiendo clases presenciales en esta ubicación. Además, los alumnos de los grados de Relaciones Internacionales y los de Marketing serán reubicados en el campus de Fuenlabrada, mientras que los de Arquitectura y Bellas Artes podrán matricularse únicamente en Aranjuez. Los estudiantes concentrados a las puertas del edificio de rectorado en Móstoles han pedido la dimisión del rector Javier Ramos.
¡Señor rector!
El gerente de la universidad y representantes del profesorado han ofrecido a los alumnos participar en el consejo y les han pedido recapacitar. Mientras los estudiantes estaban concentrados, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, se ha pronunciado sobre la huelga. Ha apelado a la autonomía universitaria, pero no ha dicho cómo debe solucionarse el conflicto.
Bueno, la verdad es que no tengo tampoco demasiadas noticias de cómo avanza la huelga. Yo lo que espero de las universidades, pues bueno, es que funcionen correctamente. Creo que tenemos unas universidades públicas a la altura de lo que merece la Comunidad de Madrid, más allá de problemas o de asuntos puntuales que puedan surgir. Pero hay autonomía universitaria, por lo tanto yo nunca voy a entrar en cómo deben solucionar sus problemas son los propios rectores, con su equipo de colaboradores los que lo deben solucionar.
Desde la universidad aseguran que la huelga ha tenido una incidencia del 1% entre 46.000 estudiantes.
Nuestros compañeros de Telemadrid han adelantado la noticia sobre la supuesta intoxicación de 41 niños escolarizados en el Colegio Público Blas de Otero de Móstoles. Los menores, según la Consejería de Sanidad, podrían haber ingerido algún alimento en mal estado. Afortunadamente, ninguno ha tenido que ser hospitalizado. Corresponsal María Martínez de Mora.
La mayoría de los alumnos afectados ya se ha incorporado a las clases esta mañana. Piden tranquilidad desde el Colegio Blas Otero de Móstoles. Aseguran que la situación está controlada. El centro empezó a detectar los síntomas la semana pasada y al ver que el número de escolares cada vez era mayor, decidieron avisar a la Consejería de Sanidad. Se barajan varias opciones. Intoxicación alimentaria, aunque según la dirección del centro, no todos los alumnos afectados están apuntados al servicio de comedor, por lo que otra de las posibilidades es que se tratara de un virus. La Consejería de Sanidad confirmará los resultados de los cultivos en los próximos 10 días.
Sobre la política municipal en el Ayuntamiento, anotamos ahora las declaraciones de Begoña Villacís en Onda Madrid. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital insiste en que no ocultó ninguna sociedad en la declaración de bienes de los ediles del Ayuntamiento de Madrid porque no posee ninguna. Defiende su desvinculación de la que administraba junto a su marido 6 años antes de llegar a la política y defiende también que todo es producto de un simple error administrativo. Entiende la portavoz que este asunto no ha dañado su credibilidad, ya que ha podido demostrar que se desvinculó de ella en 2009. Afirma además Villacís que todo obedece a una campaña de desprestigio por parte de sus adversarios políticos en el contexto de una campaña muy disputada.
Nos enfrentamos a una campaña electoral que va a estar muy reñida. Yo creo que hay mucha gente que ve en Ciudadanos una candidatura fuerte, porque lo es, porque hemos trabajado muchísimo. Y después de todo lo que hemos trabajado, evidentemente, no para tirar la toalla porque estén intentando hacer una campaña de desprestigio.
Y Más Madrid, la plataforma electoral con la que Manuela Carmena e Íñigo Errejón se van a presentar a las próximas elecciones, publica este viernes el reglamento del proceso de primarias, tanto para la Ciudad de Madrid como para la comunidad. La semana que viene, el miércoles 27, se van a presentar las candidaturas individuales. La idea es que haya un modelo mixto con 2 votaciones, una para el equipo de gobierno y otro para el resto de la candidatura. Julio Martínez.
La campaña comenzará el 2 de marzo y tras el periodo de votación los resultados se darán a conocer el 19. La principal incógnita es quiénes acompañarán a Carmena en la lista del nuevo proyecto que ella encabeza, pero de momento la alcaldesa se resiste a dar pistas.
La semana que viene, a primeros o a mediados de la semana que viene, se conocerá toda la estructura de cómo van a desarrollarse las elecciones primarias. Vamos, entonces ya se verá y lo podremos ir colgando los nombres y las características, etcétera.
¿Se va a incorporar todo su equipo de gobierno actual?
Pues yo creo que eso lo podemos ver cuando estén las listas.
Fuentes próximas al proyecto que cita hoy el diario El País explican que se ha estudiado un modelo mixto con dos votaciones, una para el equipo de gobierno y otra para el resto de la candidatura. Eso permitiría a Carmena Yerrejón señalar con qué personas querrían formar gobierno y garantizarles así un puesto de salida en la lista. Al mismo tiempo, se permitiría también la posibilidad de que se presentasen candidaturas rivales a las de los dos impulsores de Más Madrid. No obstante, estas tendrían pocas posibilidades de prosperar.
113 nuevos bomberos se han incorporado hoy al cuerpo de la Comunidad de Madrid. Lo han hecho en un acto en la Puerta del Sol, presidido por el presidente Garrido, que ha subrayado que el año que viene Madrid tendrá el mejor ratio por habitante de toda España en cuanto a efectivos de bomberos. Real Casa de Correos, José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los 113 nuevos bomberos han recogido su diploma de manos del presidente Garrido. Se trata de la promoción más numerosa de los últimos 15 años. El cuerpo superará el año que viene la cifra de 1.800 efectivos, un bombero por cada 1.500 habitantes, el ratio más alto del país, según subrayaba Ángel Garrido.
El propósito es incrementar la plantilla, porque yo soy consciente de que hay que hacerlo, de que hay que mejorarla, y queremos alcanzar los 1.836 compañeros y compañeras que estarán con vosotros, que son los previstos para atender los 27 parques de bomberos con los que queremos que cuente el cuerpo regional.
Para ese objetivo hay prevista la construcción de 8 nuevos parques. Los nuevos bomberos se incorporan con ganas de servir a los ciudadanos, según decía uno de ellos, Alberto Manzano.
Es un orgullo ingresar en un colectivo como Cuerpo de Bomberos, un referente sin duda a nivel nacional y me atrevería a decir que en el resto de Europa. Asumimos también la responsabilidad de ejercer nuestras tareas con dedicación y profesionalidad.
El presidente Garrido, en declaraciones a la prensa, recomendaba al Ayuntamiento de Madrid diálogo a fin de resolver el conflicto con su Cuerpo de Bomberos.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La alcaldesa Manuela Carmena ha presentado esta mañana la programación del carnaval que este año viaja al barrio de Prosperidad. Tendrá lugar del 1 al 6 de marzo y contará con muchas novedades. Por ejemplo, una ruta gastronómica, una radio vecinal o una chirigota que será interpretada en lengua de signos Neus Cerdá.
Son para Carmena las fiestas del juego, la ficción y la libertad. Unas fiestas muy especiales, por eso nos ha desvelado cómo se disfrazaría y cómo disfrazaría a sus adversarios políticos.
Por ejemplo, un cuadro que a mí me interesa mucho, que es un cuadro de Goya, que es la familia de la duquesa de Osuna, ¿no? Yo creo que ahí nos podíamos todos ver y ahí hay un niño con un juguete. Pues no sé, quizá yo sugeriría a alguno de mis adversarios que fuera el niño con el juguete. Un disfraz coral.
Y vamos con las propuestas culturales, como por ejemplo el pregón el día 1 que corre a cargo de Aviador Dro, grupo de música electrónica que se formó en Prosperidad hace ya 40 años. Habrá más actuaciones como Funquillo, Limando, Machete en Boca o la Orquesta Mondragón. Pero este año tampoco faltará lo más tradicional, como es el desfile que tendrá lugar el día 2 a las 11 de la mañana y que recorrerá todo el barrio. Así lo ha explicado Yetsemani de San Marcos, directora general de Actividades Culturales.
Arranca el Parque de Berlín, pasará por Príncipe de Vergara, Cartagena, López de Hoyos y Nierenberg y finalizará de nuevo en ese recorrido circular en el Parque de Berlín. En el desfile tenemos compañías de teatro de calle, de circo, formaciones musicales, marching bands y también asociaciones culturales y vecinales del barrio, batucadas, grupos étnicos de danza.
Danza, bailes o teatro, muchas actividades donde el Parque de Berlín se convierte en el corazón de estas fiestas.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Nos vamos acercando a las 2:30 con un formato de música electrónica que llega a su fin, la retirada de la banda DeLorean, que como colofón a su trayectoria nos ofrecen gira y concierto, tendrá lugar mañana en el Teatro Barceló.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento a la sintonía de Onda Madrid. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años como presunto autor de la muerte de su madre, a la que posteriormente descuartizó. La detención se produjo ayer después de que una amiga de la fallecida se dirigiera a la oficina de denuncias del distrito de Salamanca y comunicara que llevaba alrededor de un mes sin verla. Una patrulla se dirigió al domicilio de la fallecida en la calle Francisco Navacerrada, en la zona de ventas, donde encontraron a la mujer descuartizada y en ese mismo instante procedieron a la detención del hijo, que se hallaba también en el interior de la vivienda. Según fuentes de la investigación, les contó que se había comido algunas partes del cuerpo, tiene antecedentes por malos tratos y otros delitos. Los vecinos, lógicamente, están conmocionados por el suceso.
Un chaval con presión bajito, delgadito, o sea, no agresivo para nada. Muy educado, no sé qué se le ha podido pasar por la cabeza. Ahí ya pues lo que te digo, sacar al perro, la compra.
La presión vecinal y los activistas no han conseguido evitar en esta ocasión los 4 desahucios de Argumosa 11, donde se han registrado 6 detenciones. Otras 26 personas han sido identificadas por obstaculizar la actuación de la Comisión Judicial. Argumosa 11, en el barrio de Lavapiés, en la capital, se había convertido en el símbolo de la lucha contra la especulación inmobiliaria.
Me avisaron allá a las 7 de la tarde. Se me han quedado muchas cosas en mi casa, no las puedo sacar.
¡No, policiales!
Estamos esperando a ver dónde nos llevan. Está todo por la escalera, todo. A mí se me han quedado cosas dentro.
¡Ni un desahucio más!
Estamos esperando a ver lo que pasa.
¡El único camino!
Esperaba que por lo menos tuvieran más corazón que de lo que han tenido.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa!
Viernes 22 de febrero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Penúltimo Consejo de Ministros.
En la reunión de hoy se ha aprobado la nueva ley de cambio climático y transición energética. La nueva norma del Ejecutivo rebaja recomendación la prohibición de coches de combustión a partir del 2040. El Gobierno tacha también de insensatez el viaje de Arrimadas a Waterloo.
Arrimadas puede desembarcar en el Congreso de los Diputados.
El silencio de la dirección de Ciudadanos aumenta las posibilidades de que la responsable de la formación naranja en Cataluña entre en las listas electorales del 28 de abril. Apuestan porque sea la número uno por Barcelona.
La Fiscalía pide el ingreso en prisión de la manada de Collado Villalba.
Para ello solicita que se convoque a las partes para celebrar una vista en la que solicitará el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los 3 jóvenes condenados. Al no ser firme aún la sentencia y ante la posibilidad de que la recurran, la Fiscalía teme que puedan fugarse.
El Ayuntamiento de Madrid presenta el carnaval de este año.
Del 1 al 6 de marzo y en el barrio de Prosperidad como eje central, Aviador Dro serán los pregoneros con desfile en el Parque de Berlín y un sardinero para degustar el postre de chocolate típico de la festividad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Novedades para el estado de la circulación. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de 2 accidentes que complican la conducción en la red vial madrileña. Uno en la A42 que origina densidad circulatoria en Parla hacia Toledo y otro en la M40 en los túneles del Pardo que ocasiona 6 kilómetros de retenciones en dirección a la A6. Más dificultades en esta ronda de circunvalación en Hortaleza y recintos feriales y Coslada en ambos sentidos. Villaverde y Mercamadrid dirección A4 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la 5, al igual que en Valdemarín, en este caso en sentido A6. Complicaciones en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la 3 a su paso por Rivas hacia Madrid, la 42 en Getafe y San Cristóbal de Los Ángeles en la 4. Más dificultades de salida en la 2 en Alcalá de Henares, en la 42 a la altura de Getafe, la 5 en Campamento, Alcorcón y Arroyo Molinos y la 6 a la altura de Aravaca. Circulación intensa además de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y en el acceso a la M30, la 6 en Bajada Honda y el Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma.
¿Y qué está ocurriendo también en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades importantes que destacar, con el tráfico que se mantiene todavía en aumento en la mayor parte de salidas que conectan con las distintas carreteras desde el centro de la ciudad y precisamente por el centro, también con mucha actividad en los movimientos por la zona de Cibeles, Paseo del Prado, tramos de los bulevares, también en algunos tramos de las rondas. En la M30 es donde se registra el mayor volumen de vehículos, en esa vía importante de distribución, desde la zona oeste anterior al Puente de los Franceses en sentido San Pol de Mar y sobre todo en el recorrido que va desde la parte norte de la autovía en sentido Puente de Vallecas, esas inmediaciones al nudo norte y el nudo de Manoteras que se mantienen todavía muy saturadas.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Temperaturas muy agradables en las horas centrales del día. ¿Qué tal, Elena Miñambres? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Felipe. Pues así es, con esas temperaturas tan agradables ya podemos pensar todos en darnos un paseo, sobre todo al aire libre, porque hay que disfrutar de esta primavera adelantada, atípica, eso sí, en este mes de febrero, con valores que hoy pueden llegar a los 19 grados en Madrid, casi 20 en el sur, pero es que mañana ascienden 2 grados más, por lo tanto se pueden superar los 20 grados en numerosas localidades madrileñas. Hoy el cielo está muy despejado, seguimos con ese potente anticiclón que no permite la llegada de movimientos meteorológicos. Por lo tanto, no solo vamos a disfrutar de esta primavera de cara a este fin de semana, sino que parece que los últimos días de febrero seguiremos con la misma situación. Así que fin de semana muy tranquilo y estable, alguna nube decorando el cielo, no esperamos lluvia y a disfrutar de esta primavera adelantada.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m, casi 38 minutos, ahora seguimos.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El gobierno levanta la voz contra un acto político de un adversario. Se trata de la visita que pretende hacer este domingo la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a Waterloo para explicar a Carles Puigdemont que la República Catalana no existe. Al Ejecutivo, al gobierno de Pedro Sánchez, le parece sencillamente una insensatez. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la ministra portavoz no considera sensato anunciar un viaje a Waterloo para hacer política cuando la crisis catalana está siendo juzgada en el Tribunal Supremo. Cela se dirigía así a Inés Arrimadas.
Frente a las falsedades del relato independentista, nosotros también hemos apostado por la sensatez. Y ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea, no es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que solo beneficia a los más radicales. Que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez.
Arrimadas pretende ir este domingo a la puerta de la residencia de Carles Puigdemont en Waterloo para hacerle saber que Cataluña no es una república y, aunque Puigdemont le ha invitado a hacerlo dentro de la casa, manteniendo una conversación, la dirigente de Ciudadanos se ha negado. La ministra Cela lamentaba el ambiente de crispación y falsedad, ha dicho que se ha instalado en la política española, pero insiste en que ellos seguirán gobernando apostando por el diálogo, que además creen que está calando en los ciudadanos. Cela, de hecho, dice que la manifestación de ayer en Cataluña pudo pinchar precisamente porque se están relajando los ánimos con un gobierno que se sienta a dialogar con los independentistas.
Casi todos los partidos políticos se preparan para llevar a cabo una renovación de las listas electorales con vistas a las elecciones del 28 de abril. El PP quiere aglutinar a distintas sensibilidades. Ciudadanos pretende que Inés Arrimadas deje Cataluña para concurrir al Congreso de los Diputados. En el PSOE los veteranos se retiran. En Unidos Podemos peligran las confluencias y Vox ha decidido suprimir las primarias. Flor Carazo.
El PP apostará por una renovación tranquila en sus listas. Contarán con caras nuevas y veteranos y aglutinarán distintas sensibilidades. El presidente popular, Pablo Casado, ha asegurado que contará con los mejores.
La integración se ha producido después del Congreso Nacional. Que no se le ha preguntado a nadie a quién apoyó en el Congreso Nacional. El que ha sido exministro de Rajoy o exministro de Aznar, para nosotros es algo que le da un plus.
En Ciudadanos las aguas están revueltas tras conocerse que Inés Arrimadas podría dejar el Parlamento de Cataluña por el Congreso de los Diputados. El partido no lo confirma. La portavoz en el Ayuntamiento de la capital, en declaraciones a Onda Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que no hay malestar en la formación con Arrimadas, a la que ha elogiado.
Es una de las personas más íntegras que yo conozco, pero además yo la conozco personalmente. O sea, es que Inés lo va a hacer bien donde la pongas. Puede hacer lo que le dé la gana. Va a tener mi apoyo, haga lo que haga, eso ya lo sabéis.
Algunas confluencias de Unidos Podemos están estudiando presentarse por separado a las elecciones. Este es el caso de Izquierda Unida, que consultará las bases si confluye o no con el Partido Morado. La diputada de Unidos Podemos, Gloria Lizo, confía en que vayan juntos.
Espero que desde luego lo refrenden las bases de Izquierda Unida y que no solamente Izquierda Unida, sino que otras formaciones políticas en este momento de la importancia asuman la responsabilidad de tener una coalición electoral fuerte, capaz de articular un gobierno del cambio en este país.
El PSOE también prepara una revolución en sus listas con numerosos afines a Pedro Sánchez. Veteranos socialistas ya se han despedido como diputados del Congreso. Y en Vox no habrá primarias para evitar la presencia en sus filas, dicen de arribistas. Los nuevos estatutos del partido atribuirán al Comité Ejecutivo Nacional la aprobación definitiva de las listas que propongan los comités provinciales. La eliminación de las primarias se someterá a debate mañana en la Asamblea General, que se celebrará en Madrid.
Y volvemos a Moncloa porque el gobierno renuncia a la prohibición de la venta de coches diésel a partir de 2040 tras las críticas de los fabricantes de automóviles. La nueva redacción de la propuesta de ley de cambio climático lo deja ahora en una mera recomendación al nivel de lo aprobado por la Comisión Europea. Noelia.
Sí, el gobierno se guarda las espaldas y copia literalmente la recomendación de la Comisión Europea en su estrategia de descarbonización. Así que ya no se prohíbe la venta de coches diésel a partir de 2040. El proyecto de ley incluye ayudas para las empresas como las del carbón y las nucleares por el cambio de modelo e incluirá una fiscalidad verde. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que además la política verde dará empleo.
Me de manifiesto que supondría un incremento del PIB con respecto al tendencial de un 1,8 para el año 2030, repercutiendo positivamente en el empleo, que crecerá entre 250.000 y 350.000 personas en la próxima década con respecto a lo que sería el crecimiento del empleo en un escenario sin plan.
Al margen de ese proyecto, el Gobierno hoy ha confirmado que ha retirado las subvenciones públicas de 340.000 euros anuales que daba patrimonio al Valle de los Caídos por razones obvias. Así lo han justificado y se muestran convencidos de que la Iglesia no prohibirá la exhumación de Franco como quiere el prior del Valle de los Caídos. Isabel Cela se manifestaba en estos términos.
Que se sometiera, la cúpula eclesiástica se sometiera a los deseos del prior, la Iglesia tendría un daño reputacional como institución de magnitud significativa.
Cela insiste en que con la exhumación de Franco se estará dando cumplimiento a un mandato del Congreso de los Diputados, por lo que no se descarta que se pueda llevar a cabo durante la campaña electoral.
Y con varios años de retraso, España incorpora las exigencias de la Unión Europea a su normativa hipotecaria. El Congreso, ya lo saben, daba ayer luz verde a la nueva normativa que busca una mayor protección del consumidor y clarificar también múltiples aspectos del contrato hipotecario. Rodrigo Díaz.
Novedades que no entrarán en vigor hasta el próximo mes de mayo, pues una enmienda de Partido Popular y Ciudadanos amplía el denominado vacatio legis de 1 a 3 meses. La nueva norma clarifica que será el banco quien asuma los gastos derivados del contrato, salvo el de tasación, la prohibición expresa de las cláusulas suelo y, en caso de que haya comisión de apertura, solo se cobrará una vez e incluirá los gastos de estudio, tramitación y concesión. La norma también cambia el papel del notario. La nueva norma fija que debe ser elegido por el cliente y reunirse a solas con él para recibir asesoramiento. La medida busca garantizar que se conoce el producto que se está contratando y toda su extensión. Juan Pérez Ereza, secretario del Consejo General del Notariado, considera esta medida como positiva.
Teniendo en cuenta que es una ley que tiene un contenido muy amplio y que siempre hay cosas que podrían regularse de forma distinta, pues en términos generales trata de dar una solución a la problemática que se venía generando en relación a los préstamos hipotecarios.
La norma también limita el coste de la comisión por amortización anticipada del crédito y elimina las comisiones en caso de novación o subrogación de la hipoteca.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, y sus antiguos jefes políticos serán juzgados en la Audiencia Nacional por rebelión por su participación en los hechos ocurridos durante el proceso independentista. El tribunal confirma su competencia y rechaza enviar la causa a Cataluña. La Fiscalía solicita penas de hasta 11 años de cárcel. Lupe.
Se sentarán en el banquillo de los acusados Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el exsecretario general de Interior, César Puig. Fueron estos dos últimos quienes negaron durante la vista de cuestiones previas que la audiencia fuera competente para juzgarlos por rebelión y sedición, porque no son delitos que estén entre aquellos de los que pueden entender al no ser contra la forma de gobierno. Sin embargo, el tribunal, por unanimidad, ha decidido que sí asumirá el enjuiciamiento y rechaza enviar la causa a la audiencia de Barcelona. Da 10 días a las partes para que presenten los escritos de defensa. Trapero y el resto responderán por los hechos ocurridos durante el asedio a la Consejería de Economía en septiembre y durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. Según la investigación, la policía catalana no actuó acatando los mandamientos judiciales, sino al servicio de aquellos que impulsaron el desafío soberanista. Los acusados, por cierto, comparecerán como testigos en la causa que se está juzgando en el Tribunal Supremo.
Y segundo día de la cumbre que se celebra en el Vaticano sobre la pederastia en el clero. La jornada de hoy se ha centrado en la responsabilidad de los obispos ante los casos de abusos sexuales, Elia.
Con severos reproches a los prelados que han callado para proteger a los culpables. El Papa Francisco quiere cambiar para siempre la actitud de la Iglesia, hacer limpia y dar luz a uno de los capítulos más oscuros de su historia. Como ya hizo en el arranque de esta histórica cumbre, hoy ha vuelto a ceder la palabra a las víctimas.
Cuando un sacerdote abusó de mí, mi madre iglesia me dejó sola. Cuando necesité a alguien en la iglesia para hablar de mi abuso y mi soledad, todos se escondieron.
Ellas, las víctimas, deben ser la prioridad. El pontífice quiere que las diócesis cuenten con un organismo para denunciar casos de abusos y que los obispos sepan qué pasos deben dar. Y eso incluye también colaborar con la justicia civil. La Iglesia, como ha dicho el arzobispo de Bombay, Oswald Gracias, no puede vivir aislada del mundo.
El abuso sexual de menores y personas vulnerables no solo viola la ley eclesiástica, también es un comportamiento criminal, y los culpables de esos comportamientos deben rendir cuentas ante las autoridades civiles.
El Papa también quiere un organismo que garantice que los obispos cumplen las normas. El domingo clausurará este encuentro y se espera que en su discurso anuncie medidas concretas.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Y volvemos a las noticias más cercanas para contarles que la comisaria europea de política regional, Corina Cretu, ha visitado esta mañana Fuenlabrada para conocer cómo se está desarrollando el proyecto MILMA, una iniciativa que cuenta con financiación europea y aglutina a 40 empresas y entidades. Cristina Espina.
Acompañada del alcalde de la ciudad, Javier Ayala, han recorrido las instalaciones del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo que acoge este proyecto dirigido a que personas desempleadas testen nuevos métodos de inserción laboral. La comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, ha destacado la importancia de que exista una colaboración estrecha para conseguir un trabajo digno y con ello también ayudar a la integración de las personas.
De aceea, cred că acest proiect poate fi un exemplu pentru întreaga Europa, pentru orașele mici și mijlocii.
Por eso considera que este proyecto puede ser un ejemplo para otras ciudades pequeñas europeas para ayudar y enseñar a los jóvenes a buscar un trabajo.
Por su parte, el alcalde ha agradecido la visita, destacando la voluntad europeísta de Fuenlabrada.
Se ha quedado asombrada también de la gran voluntad europeísta que tiene esta ciudad y por lo menos así el alcalde se lo ha transmitido y yo estoy seguro que van a salir cuestiones muy interesantes para Fuenlabrada.
El proyecto se realizará con la participación de la red de empresas, de la que forman parte más de 40 compañías que aportarán las prácticas no laborales, acciones formativas o también el apoyo a iniciativas empresariales y se desarrollará hasta 2020 recibiendo de forma periódica la evaluación de técnicos europeos. Si todo funciona, el modelo fuenlabreño se exportará a otros puntos de la Unión Europea.
Y Colmenar ha iniciado la cuenta atrás para remodelar sus líneas de autobús urbano. Sin embargo, los vecinos han recogido más de 1 millar de firmas contra las nuevas rutas, lo que ha obligado al consorcio de transportes a incorporar más paradas en el centro urbano. Patricia Cristóbal.
El ayuntamiento anunció el pasado mes de enero una remodelación integral de las rutas urbanas de autobús, según la cual el actual servicio sería sustituido por las nuevas líneas 1 y 2, eliminando con ello la ruta circular. Sin embargo, esta medida ha provocado el rechazo de los vecinos, primero porque dicen que no se ha consultado con ellos las nuevas paradas y segundo porque argumentan que las futuras rutas urbanas dejarán de pasar por lugares fundamentales, especialmente en el entorno de los colegios y las residencias. Por ello, han recogido más de 1 millón de firmas con las que piden que se amplíe la prestación en una demanda que el consistorio trasladó hace días al consorcio. Finalmente, el organismo autonómico ha decidido dar respuesta a esa petición, aunque no lo hará a través de las dos nuevas líneas urbanas, sino que ampliará la anterior ruta interurbana 720 que une Colmenar con Collado Villalba. Jorge García es el alcalde colmenareño.
Lo que se ha pretendido es ver dónde existe demanda, llegar a todos los barrios, favorecer la movilidad de los ciudadanos. El consorcio ayer propuso un cambio de las líneas interurbanas también, que afectan a Colmenar, porque también pueden usarse como urbanas y yo creo que es una solución que satisface a todos.
Tras estos cambios, el consorcio y el ayuntamiento consideran que ahora sí se cubre la movilidad de todos los barrios y del centro de Colmenar.
Onda Madrid, deportes.
Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en vísperas de una nueva jornada de Liga, la número 25, pero antes vamos con noticias del Real Madrid que os adelantamos en la redacción de deportes de Onda Madrid y Telemadrid. Marcelo tiene decidido marcharse a final de temporada a la Juventus y así se lo ha comunicado a la cúpula directiva del club tras dos reuniones, la primera el domingo pasado en el Bernabéu, la segunda también el pasado lunes en Valdebebas. El lateral brasileño considera que su carrera en el Real Madrid toca su fin y quiere abandonar el club en junio. El Real Madrid lo asume, pero no lo venderán a precio de saldo. El precio de salida de Marcelo dependerá evidentemente de su rendimiento de aquí a final de temporada. Además, hace dos días os contábamos que también se le ha ofrecido renovar a Luka Modric dos temporadas más, 12 millones de euros limpios por cada una de ellas, pero a día de hoy el croata aún no ha aceptado, aunque no debería haber ningún problema para cerrar el acuerdo próximamente. Y noticia importante también para un equipo inglés, el Chelsea, y que puede afectar al Real Madrid porque la FIFA ha sancionado al equipo londinense sin poder fichar para los dos próximos mercados por infracciones relacionadas con transferencia internacional y registro de jugadores menores de 18 años. Por tanto, el Chelsea hasta el verano de 2020 no podrá fichar, con lo que la posibilidad de que Hazard venga al Real Madrid el próximo verano se complica, o al menos va a resultar más cara si el Chelsea no quiere deshacerse de un futbolista fundamental para ellos, teniendo en cuenta que no podrán reforzar la plantilla. Como decía al principio, ya estamos en vísperas de una nueva jornada de Liga, la número 25, que para los madrileños se abre nada más y nada menos que mañana con un derbi en el Coliseum. Getafe-Rayo Vallecano a la 1:00 p.m. El técnico del Getafe no se fía del Rayo, que es penúltimo ante su equipo, que es quinto a un solo punto de puestos de Champions. Bordalás.
No hay partido fácil para nadie, no hay equipo pequeño y por lo tanto máximo respeto. Sabemos que mañana vamos a tener muchas dificultades enfrente porque vamos a encontrarnos un equipo que quiere jugar, un equipo que quiere ganar y somos conscientes de ello. Por lo tanto, mañana, si es posible, nosotros interpretemos bien y podemos ganar.
Por su parte, el entrenador del Rayo, Mitchell, valora la temporada del Getafe y se muestra así de positivo para ganar en el Coliseum.
Siempre he tenido dentro de la plantilla refuerzos positivos, y eso para un entrenador es la máxima confianza que puede tener, es que sus jugadores crean en lo que estamos haciendo.
Y una cosa, ¿qué te parece que el Getafe esté peleando ahora mismo a falta de 14 jornadas por estar en la Liga de Campeones?
Me parece un éxito del Getafe total y por méritos propios.
El Atlético de Madrid jugará el domingo en el Metropolitano ante el Villarreal, mientras que el Leganés jugará el domingo a mediodía, a las 12, en Butarque, frente al Valencia, un equipo en el que el entrenador pepinero Mauricio Pellegrino cuajó buenas temporadas cuando era futbolista.
Es jugar contra un equipo que ha sido muy importante en mi vida, personal y profesional, que siempre lo he repetido. Y sin más, ahora bueno, represento a este club que quiero hacer lo mejor posible para tratar de ganar el partido. Y bueno, la historia poco cuenta cuando empieza a rodar el balón, ¿no? Y ahora estoy defendiendo con gran orgullo este club y bueno, quiero hacer lo mejor para tratar de que podamos sumar los tres puntos sabiendo que es un gran rival.
Un apunte de baloncesto para terminar. Esta noche vuelve el Real Madrid a la competición tras la polémica de la Copa del Rey. Los blancos afrontan la jornada número 23 de la Euroliga ante el Bayern de Múnich. Si los blancos ganan, estarán matemáticamente clasificados para los playoffs de la Euroliga. Pablo Laso.
Normalmente el partido siempre después de la Copa es complicado. Cuando miras el calendario, pues sabes que vienes de un fin de semana muy intenso. Hemos jugado tres partidos en menos de 48 horas. Y es siempre un partido difícil, complicado, ¿no? Bueno, es un partido en el que es verdad que nos jugamos la clasificación matemática para playoffs, con lo cual mantenemos la sensación de que cada partido en Euroliga es importante, con lo cual esperamos un partido muy difícil que en la ida nosotros conseguimos sacar, pero que obviamente nos costó mucho y que nos obligó a mucho esfuerzo, algo que sabemos que mañana será obligatorio.
Esta tarde, recuerden, desde las 8:30, transmisión a través del 106 de la FM aquí en Onda Madrid, baloncesto, Euroliga, Real Madrid, Bayern de Múnich.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Viernes, día de estrenos de cine, algunos con María José Francisco. ¿Podrás perdonarme algún día? Es una historia real.
La de Lee, Israel Superventas, biógrafa de famosos, amante de los gatos, que en los años 70 escribió las biografías de Katharine Hepburn o Steve Lauder. Un día dejan de publicar sus libros y decide cambiar su método haciendo falsificaciones de los textos sin saber que el FBI ya está detrás. Una película con tres nominaciones al Oscar.
Lo que te aconsejo es que salgas de aquí y te busques otra manera de ganarte la vida. Encontré esta preciosa carta firmada.
Fanny Bryce, una de mis favoritas. Le podría dar $75.
Comedia, aventuras e intriga.
En Holmes and Watson y una visión humorística de estos dos personajes de Arthur Conan Doyle. Esta vez el punto de partida es un asesinato en Buckingham Palace y tan solo 4 días para resolverlo, ya que el autor del crimen ha amenazado con matar a su majestad la reina.
Majestad. Permítame que le presente al mejor detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes y el doctor John Watson.
Sherlock Holmes, sus métodos son ingeniosos.
Nicole Kidman convertida en Destroyer, una mujer herida.
Una policía camuflada entre una banda peligrosa del desierto de California o en la mafia, con consecuencias nefastas para su mente. El líder de aquella banda vuelve a dar señales de vida, sumergiéndola en un conflicto con su pasado, donde volverá a retomar el contacto con los miembros de aquel grupo.
Mentí, robé y cosas peores. Murió gente. Fue culpa mía.
Y además, película española en la cartelera de esta semana, No te supe perder.
Dirigida por Manuel Benito de Valle y la historia de Lucía cuando se le desmorona la vida la noche que es maltratada por su marido. Su éxito laboral, su vida perfecta y su supuesta felicidad desaparecen para ser ocupadas por la tristeza y el vacío.
No creo que Roberto te haya puesto la mano encima, Lucía.
Sigues enganchadísima ya. ¿Es eso?
No es eso.
Me he golpeado yo sin querer.
Pero es como si estuviera alimentando a una fiera. Cuando la prueba viene, yo tengo que ser
fuerte. Yo preciso creer que Dios va a mudar mi
sorte. Cena y show, Bossa Nova Night.
Cita de música y baile que será en el Real Café Bernabéu con Saulo Oliveira y su banda. Guitarras, violines, saxo y bailarines transportándonos la esencia de Brasil.
Como rei chorar. Como Daniel assim clamou, eu também vou te clamar. Estou na cova dos leões, ó Deus, vem me ajudar.
Son las 3 de la tarde. Recordamos lo fundamental a esta hora. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Parricidio en Madrid, detenido por descuartizar a su madre.
Se trata de un joven de 26 años, detenido ayer después de que una amiga de la víctima diera la voz de alarma. Según las primeras investigaciones, los restos habrían sido metidos en varios tapers de cocina para ir comiéndoselos mientras le daba otros al perro. Tiene antecedentes por malos tratos. Los vecinos no salen de su asombro.
Un chaval con presión bajito, delgadito, o sea, no agresivo para nada. Muy educado, no sé qué se le ha podido pasar por la cabeza. Ahí ya pues lo que te digo, sacar al perro, la compra.
Móstoles, 41 alumnos intoxicados en el colegio público Blas de Otero.
Intoxicación leve, ninguno de los afectados, alumnos de infantil y de primaria, ha tenido que ser hospitalizado. La Consejería de Sanidad estudia el origen de la gastroenteritis. Los padres exigen más medidas de control.
Hombre, pues me parece preocupante. Hombre, pues que hay que tener cuidado porque se están trabajando con personas, sobre todo con niños, que también tienen las defensas más bajas.
No sé, aquí en el colegio sé que lo tienen todo controlado, pero a veces se puede escapar alguna cosilla.
La Fiscalía pide el ingreso en prisión de la manada de Collado Villalba.
Solicita que se convoque a las partes para celebrar una vista en la que pedirán el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los tres jóvenes condenados. Al no ser firme aún la sentencia y ante la posibilidad de que la recurran, teme la Fiscalía que puedan fugarse.
6 detenidos al tratar de impedir el desahucio de 4 familias en Madrid.
Son 6 detenidos y 26 identificados por intentar frenar el desahucio de 4 vecinas de la calle Argumosa 11. Rosy, Pepi, Juani y Mayra finalmente han tenido que abandonar sus casas a pesar de las peticiones que había de la ONU.
Muy mal todo. No esperábamos.
Daos prisa.
Que íbamos a llevar hasta este punto.
¿Os ha dado alguna alternativa?
Todavía no. Estamos esperando, a ver. Tenemos todas las cosas ahí, los pasillos, hay todo tirado, todo ahí. Hemos sacado las cosas como hemos podido.
2 de las familias desahuciadas se irán a una pensión, otra a un hotel y la cuarta con familiares.
Penúltimo Consejo de Ministros.
En la reunión de hoy se ha aprobado la nueva ley de cambio climático y transición energética. La nueva norma del Ejecutivo rebaja la recomendación y la prohibición de los coches de combustión a partir del 2040. El Gobierno también ha tachado esta mañana de insensatez el viaje de Arrimadas a Waterloo.
Que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea. No es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que solo beneficia a los más radicales. Que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez.
Arrimadas puede desembarcar en el Congreso de los Diputados.
El silencio que mantiene la dirección de Ciudadanos aumenta las posibilidades de que la responsable de la formación naranja en Cataluña entre ahora en las listas electorales del 28 de abril. Apuestan porque sea la número uno por Barcelona.
La Audiencia Nacional se declara competente para juzgar a Trapero por el 1 de octubre.
Y por no frenar el asedio a la Consellería de Economía al entender que el delito de rebelión por el que se le acusa es competencia de este tribunal porque afecta a la forma de gobierno.
El Ayuntamiento de Madrid presenta el carnaval de este año.
Del 1 al 6 de marzo, en el barrio de Prosperidad, como eje central, Aviador Dro serán los pregoneros del desfile en el Parque de Berlín y un sardinero para degustar el postre de chocolate típico de esta festividad.
En Madrid, en este carnaval, aparte de todas las actividades que hemos relatado, se convierte en un sardinero, porque tenéis auténtico itinerario para ir probando algunas de las sardinas que están por aquí, ¿verdad? No. Bueno, pues eso es otra manera de acabar esta fiesta nuestra.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.